Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión del lunes 29 de abril de este año 2024. En estos 30 minutos vamos a, además de tener informaciones de Cuba y del resto del mundo, conoceremos los adelantos de Cuba al Día con Tomás Cardoso y por supuesto que estaremos ampliando en las noticias de los deportes. El equipo aquí continúa con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez y Beth Pacheco. Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui están en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, así que vamos a iniciar con noticias de Cuba.
El Observatorio de Libertad Académica OLA alertó el pasado viernes que el previsto funcionamiento de una filial universitaria de Rusia en Cuba sería perniciosa para el alumnado cubano. Yolanda Huerga tiene los comentarios de Leonardo Fernández Otaño, máster en ciencias e investigador de OLA.
El Observatorio de Libertad Académica calificó la inauguración prevista para este año de una filial en Cuba de la Universidad Federal del Sur de Rusia como perniciosa para el alumnado cubano y proclive a la rusificación de la enseñanza en Cuba.
Esta noticia es realmente preocupante en nuestro entender como institución de la sociedad civil especializada en libertad académica. En primer lugar, porque nos permite evidenciar cómo se estrechan los nexos de cooperación autoritaria entre Cuba y Rusia, dos regímenes caracterizados por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y académicos en el espacio universitario.
Dijo el investigador de OLA, Leonardo Fernández Otaño.
Pero además la cooperación se da en dos áreas realmente sensibles, la pedagogía como área destinada a formar y a generar valores en la sociedad y la informática, sector donde cada vez es más evidente el control y la vigilancia sobre la ciudadanía.
La información la publicó la agencia TASS, citando a la rectora de la Universidad Federal del Sur, Inna Shechenko. La organización defensora de la libertad académica apuntó que la decisión que otorgaría por vez primera el derecho a operar en Cuba a una institución universitaria extranjera tendrá implicaciones negativas para los ya comprometidos derechos universitarios en la isla.
Esto es también preocupante porque el gobierno cubano se ha negado a reconocer iniciativas que dentro de la sociedad civil, de la vida de la ciudadanía, apoyan la formación, como podemos pensar el convento de San Juan de Letrán, los centros Loyola, otras experiencias del ámbito de la disidencia y que han apuntado a generar el tejido social, a diversificar las propuestas formativas y educativas. En cambio, vemos como ahora una potencia de orden mundial, pero una potencia con un expediente de censura y represión académica, es a quien se le permite acceder al sistema educativo nacional.
De acuerdo al texto de OLA, además de su contribución al adoctrinamiento en las aulas, la universidad impondría su propia agenda de estudios, presentándose Cuba como país idóneo para exportar su modelo único de educación superior. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Tras la sorpresiva deportación a La Habana, el adolescente Denis Picos Rodríguez implora al presidente Joe Biden el regreso de su familia a Estados Unidos. Ricardo Quintana tiene este informe y las declaraciones desde Cuba de este joven, así como de sus padres Guillermo Picos y Belky Rodríguez.
La familia llevaba una vida muy organizada en Carolina del Norte. Belkis laboraba como cajera en una dependencia de Western Union y Guillermo como chofer de alquiler Uber.
Dejé todo el recuerdo mío allí prácticamente. Todas mis cosas, yo tenía mi casita allí, todo acomodado perfectamente. mis cosas personales.
Una vez que nos suben al avión, se nos cayeron las alas del cuerpo. Mi niño lloró mucho, muy triste, muy porque ya sabía ya que veníamos de regreso a Cuba.
Desde ese día de charlo que nos dijeron que íbamos para Miami hasta el avión, yo lloré mucho y aquí lloro todos los días de la vida.
En Miami, la abogada de esta familia se ha manifestado decepcionada por lo que está ocurriendo, al tiempo que asegura ha devuelto a Guillermo todo lo que este abonó a manera de honorarios por los servicios legales prestados.
Todo se lo he devuelto, todo, ¿ok? Y lo que estoy haciendo ahora, mi tiempo, todo se lo merecen.
¿Existe antecedente de que casos como estos se puedan revertir la decisión y los deportados puedan regresar a donde estaban?
Se puede hacer, ellos lo pueden regresar, sí, ellos lo pueden regresar. Lo único que tienen que hacer es llamar al consulado americano en Cuba y decir, hemos autorizado tres paros humanitarios. Eso es todo.
Ibarra sometió una apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, proceso que aún está en curso.
Mis planes ahora son batallar por el caso. Ahí estamos con la abogada Grisel Ibarra, que está haciendo todo lo posible porque todo se resuelva satisfactoriamente.
Lo primero que pido es que por favor nos regresen, porque cometieron injusticias con nosotros.
Yo le quisiera decir al presidente de los Estados Unidos que por favor que nos ayude, que nos mande para atrás, para Estados Unidos, que nos saque otra vez para yo poder continuar con mis estudios, para poder seguir superándome.
Y yo le pido a los congresistas, a los representantes, a los... Marco Rubio, ¿dónde estás? Ayúdame, que esto es un niño de 14 años.
Al gobierno de los Estados Unidos yo le pediría que, por favor, que no cometan los mismos errores con otros cubanos que están allá, los mismos errores que cometieron con nosotros.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Con 36 minutos, tiempo de conocer qué nos tiene preparado en este inicio de semana. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, tenemos tres temas que creo que son importantes en esta jornada. El miércoles 1 de mayo, vamos a ver cómo están los preparativos y el interés social en medio del profundo desabastecimiento con el tema del 1 de mayo. Han estado repartiendo gratuitamente 2 libritas de arroz, no es mucho, pero bueno, en las distintas bodegas de cara a esto. Sin embargo, el desabastecimiento sigue. Tenemos este tema y vamos a intentar actualización, es bastante complicado, producto que su esposa no participa mucho, pero queremos, hay informaciones de nuevos hostigamientos contra el pastor Lorenzo Rosales en un campo de trabajo forzado. Recordemos que este es un pastor presbiteriano, de ahí de Palma Soriano, que fue condenado por el 11J y actualmente fue transferido a Boniato y hace unos meses a un campo de trabajo forzado, y producto, según lo que pude leer en redes sociales, las largas jornadas de trabajo expuesto al sol y esto le y la falta de agua potable, claro, le ha afectado a los riñones y están lanzando, claro, a los familiares una alerta con eso. Y también vamos a tener información actualizada de la situación de los muchachos de Guantánamo, los de Caimanera. El próximo 6 de mayo se conmemora el primer aniversario de la protesta y precisamente este 2 de mayo se conmemora el primer mes de que súbitamente fue suspendido el juicio y la familia han acudido a los tribunales y a todos los órganos judiciales cubanos para buscar una explicación de la suspensión del proceso y no encuentran respuesta. Y consideran que esto fue producto de que iban más de 35 familiares al juicio de los jóvenes. No querían acumulación de personas y están en un limbo jurídico.
Imagínate tú. Sí. Bueno, pues estaremos como siempre pendientes a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 6:30 el partido entre los Orioles de Baltimore y los Yankees de Nueva York.
Les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 6:30, Orioles versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Son las 12:39 del mediodía. Continuamos con más noticias. Ucrania afirma que Rusia ha logrado avances en el frente de batalla. La agencia francesa de prensa informa.
El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania admitió el domingo que la situación en el frente ha empeorado. Oleksandr Sirsky reportó el domingo que hubo violentos combates en la última semana y agregó que Moscú está atacando a lo largo de toda la línea de frente y ha logrado éxitos tácticos en algunos sectores. Pero matizó que sus tropas, pese a todo, han logrado mejorar su posición táctica en algunas zonas. El ejército ucraniano, que fracasó en su gran contraofensiva lanzada el pasado verano boreal, se enfrenta al imparable empuje ruso desde la caída en febrero de la ciudad de Avdiivka, en el este del país. La exrepública soviética, que sufre dificultades para movilizar a nuevos soldados y debe lidiar con el retraso de la ayuda occidental, se vio obligada a replegarse de varios sectores en las últimas semanas. El último ejemplo se dio el domingo, cuando el Ministerio de Defensa ruso reivindicó la toma de Novobajmutivka, una localidad situada a unos 10 kilómetros al norte de Avdiivka, en la región oriental de Donetsk.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha dicho que en lo que va de este año se registra un aumento significativo del número verificado de niños que han muerto precisamente en la guerra en Ucrania. Escuchamos este informe con la Radio ONU.
El número verificado de niños asesinados en los ataques en Ucrania ha aumentado casi un 40% este año en comparación con el anterior, alerta UNICEF. Los ataques entre el 1 de enero y el 31 de marzo mataron a 25 niños, según datos verificados por la ONU. El más pequeño tenía apenas 2 meses. Durante las primeras 3 semanas de abril se ha reportado la muerte de 9 niños más. Al menos 600 niños han muerto desde el recrudecimiento de la guerra en 2022 y más de 1.350 han resultado heridos. Es probable que el número real sea considerablemente mayor. Además, las infraestructuras esenciales para la infancia también siguen siendo blanco de ataques. Miles de hogares, 36 instalaciones sanitarias y 140 centros educativos han resultado dañados o destruidos en los 3 primeros meses de este año.
El Papa Francisco presidió el domingo una misa ante miles de fieles en Venecia, durante la que advirtió sobre el impacto del turismo de masas para el medio ambiente. La AFP con el informe.
El pontífice de 87 años mostró un buen semblante y cumplió con una agenda cargada en su primer viaje en 7 meses debido a su delicado estado de salud. Antes de la misa, Francisco pronunció un discurso ante un grupo de 1.500 jóvenes. El Papa también visitó una cárcel de mujeres que alberga una exposición de obras de arte promovida por el Vaticano. En el marco de la 60ª Bienal de Arte Contemporáneo de Venecia, Francisco saludó una por una a las cerca de 80 reclusas, al personal administrativo y penitenciario y a los voluntarios. Durante su visita, Jorge Bergoglio hizo referencia a la encantadora belleza de Venecia y enumeró los problemas que la amenazan, entre ellos el cambio climático, la fragilidad de su patrimonio cultural y el turismo de masas. En la última semana entró en vigor una tasa de entrada de 5 euros para los turistas que visiten la ciudad por un día, con el objetivo de proteger a esta localidad patrimonio de la UNESCO.
Y el ministro principal de Escocia dimitió tras la ruptura de la coalición de gobierno. Europa Press tiene el siguiente informe.
El ministro principal de Escocia, Humza Yousaf, ha anunciado este lunes su dimisión tras la ruptura del acuerdo de coalición entre el Partido Nacional Escocés y el Partido Verde, pese a que inicialmente su intención era seguir en el cargo y gobernar en minoría. El frágil equilibrio político escocés terminó de romperse el jueves, cuando los verdes anunciaron que no seguirían como socios minoritarios del gobierno. A las diferencias por las políticas en materia de autodeterminación de género, se sumó la revisión por parte del gobierno de los objetivos para reducir la emisión de gases contaminantes. El Partido Nacional Escocés se veía abocado a gobernar en minoría, un reto que el propio Yousaf se mostró dispuesto a asumir el viernes. 3 días más tarde, ha resultado ser imposible y ha argumentado que para reparar las relaciones es necesario que otra persona tome las riendas, si bien la dimisión no será inmediata. Así ha explicado que ya ha informado a la cúpula de su partido su deseo de abandonar el cargo para que se inicie un proceso de primarias, pero que seguirá como ministro principal hasta que se complete el proceso para garantizar una transición ordenada. La dimisión deja ahora en el aire el futuro de una Escocia que no debía tener elecciones hasta el año 2026.
En Oklahoma, una serie de tornados dejan 4 muertos, varias decenas de heridos y devastadoras pérdidas materiales en un recorrido por varios estados del centro de Estados Unidos. Héctor Contreras informa.
Las labores de limpieza de escombros que dejó una violenta línea de tornados en varios estados del centro de los Estados Unidos continúan mientras las autoridades mantienen el alerta luego de que Oklahoma sufriera el embate de varios tornados, lamentando la muerte de al menos 4 personas, entre ellos un bebé, decenas de heridos, miles de hogares sin electricidad y una cantidad aún no determinada de casas y negocios destruidos. El gobernador del estado, Kevin Stitt, declaró el estado de emergencia en 12 condados y en un recorrido que realizó por zonas afectadas, describió las imágenes de la ciudad de Salpur como apocalípticas.
Desde que soy gobernador he visto muchos daños. He estado en el estado por más de 6 años, pero lo que he visto en el centro de Salpur es increíble.
Por su parte, James Stennis, quien vive en Salpur, narró a la agencia de noticias de Associated Press los difíciles momentos que enfrentaron durante el paso del tornado.
Apenas llegamos al sótano, escuchamos la destrucción en el piso de arriba. Al otro día, cuando subimos las escaleras, vimos que ya no teníamos casa, ya no hay nada de lo que teníamos. Esto es grave.
Otro tornado que impactó cerca de la ciudad de Haudenville provocó la muerte de 2 personas y destruyó más de una docena de viviendas, mientras que otra persona murió en la carretera interestatal 35 cerca de la ciudad de Marietta. Fuertes lluvias que arrasaron Oklahoma durante los últimos días provocaron repentinas inundaciones que obligaron al rescate en lancha de algunas personas. Durante los últimos días, más de una docena de tornados se han reportado en diferentes estados del centro de los Estados Unidos. En Iowa, autoridades confirmaron la muerte de al menos una persona, mientras que en los condados de Omaha y Lincoln, en Nebraska, fueron los más afectados por los fuertes vientos. El caso más dramático se vivió en Lancaster, donde un edificio con 70 personas en su interior colapsó en medio de la tormenta. Sin embargo, la pronta acción de los rescatistas evitó que se presentaran víctimas mortales, según dijeron las autoridades. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En otra información, la Organización Mundial de la Salud advierte sobre la amenaza de la resistencia a los medicamentos antimicrobianos como consecuencia del uso excesivo de antibióticos durante la pandemia del COVID-19. Radio ONU nos pone al tanto.
La OMS dice que los antibióticos se usaron excesiva e incorrectamente durante la pandemia de COVID-19, lo que ha exacerbado la resistencia antimicrobiana. Los antibióticos no son efectivos contra los virus. Durante la pandemia, aunque solo un 8% de los pacientes hospitalizados con COVID tenían además una infección bacteriana que requería el uso de antibióticos, estos medicamentos se utilizaron por si acaso en un 75% de los pacientes. Escuchamos a la doctora Margaret Harris de la OMS. El mayor daño es que si usas antibióticos sin necesidad, aumentas las posibilidades de resistencia antimicrobiana a ese antibiótico en particular. Así que cuando lo necesitas para una infección bacteriana, ya no son tan útiles. La resistencia a los antimicrobianos es un grave problema de salud pública, ya que, según cifras de 2019, causó más de 1.200.000 muertes de forma directa y contribuyó a más de 4 millones de fallecimientos a nivel mundial.
12:48, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Varsovia, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, convoca al fiscal general de la nación y al coordinador de los servicios secretos para discutir posibles vínculos entre el ex director ejecutivo de la refinería de petróleo Orlen, Daniel Obajek, y el grupo libanés Hezbollah, respaldado por Irán.
Kiev, un ataque ruso con misiles contra el puerto de Odessa en el Mar Negro hoy mató a 2 personas e hirió a otras 8, dijo así el gobernador regional Oleg Kiper.
Nairobi, 5 personas murieron en un ataque con bomba en el norte de Kenia, informó este lunes el ministro del Interior.
Quito, la Cancillería de Ecuador anunció hoy haber presentado una demanda contra México ante la Corte Internacional de Justicia por haberle otorgado asilo al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, nuestro colega Danilo Fuentes Cortés nos pone al tanto de un estudio sobre los beneficios de jugar con tierra cuando somos niños.
Desde hace mucho tiempo, los científicos saben que un poco de tierra puede ser bueno para ti. Las investigaciones sugieren que las personas que se crían en granjas, por ejemplo, son menos propensas a desarrollar padecimientos como la enfermedad de Crohn, asma y alergias, probablemente debido a que están expuestas a una diversa gama de microbios. En la década de 1970, los científicos incluso descubrieron una bacteria que habita en la tierra, llamada Mycobacterium baccae, que tiene un efecto antiinflamatorio en el cerebro, lo cual tal vez reduce tanto el estrés como mejora nuestra respuesta inmunitaria a él. En fechas más recientes, ha habido un enorme interés en el microbioma del ser humano. La gente toma probióticos, busca alimentos con cultivos bacterianos vivos y repuebla su microbiota. Al mismo tiempo, los científicos han estado descubriendo lo amplia que puede ser la participación de los microbios de la Tierra en nuestra salud física y mental. Desde hace mucho tiempo, la jardinería ha estado asociada con una disminución de la depresión, la ansiedad y el estrés, y requiere pasar algo de tiempo trabajando en la tierra. Así que, si tienes niños a quienes quieres entretener, construye un jardín. Su futura salud te lo agradecerá. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, iniciando la semana, pero Pepe, ¿estás feliz con Messi?
Con Messi, con el Real Madrid, con el Bayern de Múnich. En este momento, el Real Madrid está en Alemania practicando en el Allianz Arena porque mañana viene un choque por las semifinales de la Champions League contra el único equipo en Europa, en toda la historia del fútbol, que le ha, más o menos, le ha dado guerra al Real Madrid.
Ajá.
Han jugado el Bayern de Múnich y el Real Madrid 26 veces. El Real Madrid ha ganado 12, el Bayern 11. Con 3 empates, el Real Madrid ha metido 41 goles y el Bayern 39. Están bien parejos.
Uh-huh.
O sea, el Real Madrid generalmente se come vivo a los equipos ingleses sin ningún problema,
claro.
A los equipos portugueses, a los italianos, pero contra el Bayern de Múnich es otra cosa totalmente distinta. El partido mañana a las 3 p.m., hora de Cuba.
Hora de Cuba.
Muy bien. Ahora pasamos a Leo, con Leo Messi.
Ajá.
El Inter Miami fue a Nueva Inglaterra este pasado fin de semana y aplastó 4-1 a la Revolución, así se llama el equipo, la Revolución de Nueva Inglaterra, con 2 goles de Leo Messi en el minuto 32 y 67. Perfectamente bien podríamos decir que Leo Messi es el contrarrevolucionario, porque le dio pau-pau al equipo de Nueva Inglaterra y el Inter Miami está de primer lugar en su división. Pasamos ahora al baloncesto de la NBA. Felicidades a los Timberwolves de Minnesota, los primeros en clasificar a la segunda ronda de los playoffs. Eliminaron con asombrosa facilidad 4-0 a los Soles de Phoenix. ¿Cómo están las otras series? En este momento, los Pacers de Indiana, a solo una victoria más de eliminar a los Bucks de Milwaukee tras ganar ayer 126-113. Los Clippers y los Mavericks empatados 2-2 después de que los Clippers ganaran ayer. Esa serie está muy pareja y muy interesante. Y los Knicks de Nueva York, gracias a la victoria de ayer, tienen ventaja de 3-1 sobre los 76ers de Filadelfia. Brunson con 47 puntos en ese partido. Yeah. ¿Qué va a pasar esta noche? Esta noche existe la posibilidad de que dos equipos avancen a la próxima ronda. Primero, los Celtas de Boston contra el Miami Heat. Esa serie no termina hoy. En este momento los Celtas tienen ventaja de 2-1. El Miami Heat va por el empate.
Yeah.
A las 8:30... los Oklahoma City Thunder contra los Pelícanos. Oklahoma tiene ventaja de 3-0.
Uh-huh.
Si gana, avanza. Y los Lakers, que tienen que ganar esta noche contra los Nuggets, pero el partido va a ser en Denver, con los campeones mundiales Nuggets, tienen ventaja de 3-1. Así yeah. que apaga y vamos. Van a tratar de eliminar de una vez por todas a LeBron James y a los Lakers por segundo año consecutivo.
Uh-huh.
En el béisbol de las Grandes Ligas, los Texas Rangers vencieron 4-3 a los Rojos de Cincinnati y Adolis García estuvo en medio de esa comparsita con un jonrón de 2 carreras, 8 cuadrangulares con 25 impulsadas en lo que va el año. Y un dato curioso, el muchachito Wyatt Langsberg conectó su primer cuadrangular en el béisbol de las Grandes Ligas y fue un jonrón dentro del campo. La jugada más emocionante del béisbol de las Grandes Ligas.
Tiene que correr como lo que...
En México, en Ciudad de México, los Astros le barrieron la serie a los Rockies de Colorado 8-2. Jordan Álvarez con una carrera impulsada gracias a un fly de sacrificio. José Abreu se fue en blanco de 4-0. Está bateando .099. ¿Ok? Los Gigantes de San Francisco vencieron a los Piratas de Pittsburgh, pero Jorge Soler, el cubano, no tuvo absolutamente nada que ver con ese resultado. Se ponchó las tres veces que fue a batear y ya los Marlins están diciendo, ¿ves? Yo te dije por qué no lo queríamos firmar. ¿Te das cuenta? Está bateando 216. Muy bien, los Azulejos de Toronto vencieron a los Dodgers de Los Ángeles 3-1 y por segundo día consecutivo, Shohei Ohtani no se enteró que había un partido de béisbol. De 4-0 con un ponche, sigue bateando 336 y el cubano Andy Pajés con dos hits en este encuentro, batea 302 y eso que robaron un doblete. Gausman, el abridor del equipo de Toronto, lanzó 7 entradas y solamente 5 hits contra los Dodgers. Eso no es cualquiera. Tampa Bay perdió contra los Medias Blancas de Chicago 4-2 y Randy Arozarena, el cubano, ha jugado tan pero tan mal que le dijeron, que, ¿sabes qué? Ni siquiera vengas al estadio.
No me digas.
Vamos a ver.
¿Sí?
Jugaron sin él. Yandy Díaz de 4-0 con dos ponches, batea 232. Y Freddy, el abridor del equipo de los Medias Blancas, 8 entradas, 1/3, 7 hits, 2 carreras en la victoria. Los Yankees le dieron la paliza del siglo a los Cerveceros de Milwaukee, 15-1 fue el resultado final en este partido. Volpe con 3 impulsadas, 2 anotadas, 2 hits, jonrón, y Aaron Judge también con 3 impulsadas en este partido. ¡Qué horror! Milwaukee, te digo una cosa, jugó su peor partido en mucho, pero mucho tiempo. Bueno. Recuerden que hay Champions League esta semana. No, el Inter de Miami no va a estar jugando hasta el próximo fin de semana.
Estuve mirando unas estadísticas, no sé si serán ciertas, la comparación entre por dónde va Shohei Ohtani y Baby Ruth.
¿Y crees, te tocaron
que sea,
la campana?
¿Crees que sea justo compararlos?
No, todavía no. Dentro de un par de años también. Tal vez. Bueno, ya me tocaron la campana. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Nos vamos ahora con el mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
En julio se estrena en Estados Unidos lo que analistas de la industria han calificado de uno de los principales eventos cinematográficos de 2024, Deadpool and Wolverine. La película marca la primera vez que Deadpool, Ryan Reynolds y Wolverine, Hugh Jackman, se incorporan al universo cinematográfico de Marvel después de estar con 21st Century Fox. Deadpool and Wolverine, dirigida por Sean Levy, podría ser la primera película de Marvel desde Spider-Man No Way Home en recaudar $1,000 millones. El estreno está previsto para julio 26. Mucho más cerca en el tiempo, Taylor Swift podría ocupar esta semana los 10 primeros lugares de la Hot 100 de nuevo, gracias a The Tortured Poets Department. Ya lo había hecho antes con el álbum Midnights. Taylor Swift es la única artista en la historia en lograr algo semejante. En otros tiempos, los Beatles ocuparon los primeros lugares de las carteleras con varias canciones simultáneamente. El Departamento de los Poetas Torturados es el álbum más transmitido en un solo día en Spotify. El 17 de mayo sale lo nuevo de John Oates, la mitad de Hall & Oates, el dúo multiplatino de Filadelfia, creador de éxitos como Rich Girl y Man Eater. Su sexto álbum en solitario titulado Reunion no tiene que ver con la posibilidad de reunirse con Daryl Hall, con quien mantiene un pleito legal, sino con la reunión que eventualmente tendrían sus padres en el cielo, dijo el músico. Voz de América, Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
A las 12:58 estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Periodista José Luis Tan Estrada seguiría detenido en Villa Marista, según activistas.
Dictan condenas de hasta 15 años contra manifestantes de Nuevitas, la más alta para una mujer.
El alza de las divisas en el mercado informal dispara el precio de los alimentos básicos en las MIPYMES.
Los presidentes de Estados Unidos y México ordenan implementar de inmediato medidas para reducir los cruces fronterizos irregulares.
Washington Washington insta a Hamas a aceptar propuesta israelí de alto al fuego.
En Venezuela, una coalición opositora denuncia la detención de 3 activistas.
Y el presidente del gobierno español dice que no renuncia.
Radio Martí Noticias.
La invitación a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero para que tenga informaciones actualizadas de Cuba y del resto del mundo. Nosotros nos despedimos. Regresamos mañana con más noticias. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.